La Iglesia Presbiteriana Reformada, Gracia Soberana en La Paz, Bolivia. Le ofrece el siguiente sermón. Sean bienvenidos al programa Púlpito Reformado con el pastor Cristian Vila.
Abre tu Biblia conmigo. Abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, los versículos 8 al 11. Estamos comenzando una serie para profundizar más acerca de lo que Salomón está hablando en Eclesiastés, pero es importante ver acá varios aspectos acerca de Dios. Vamos a entrar en una serie de teología propia y veamos el verdadero conocimiento de Dios. Filipenses capítulo 3, los versículos 8 al 11. La palabra del Señor dice así: Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos hechos conforme a su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Toma asiento. Vamos a profundizar esta parte acerca de la teología propia. Vamos a ver acerca de este punto importante que no solamente va a hablar Pablo, vamos a ver otras porciones de las Escrituras también, pero veamos ese verdadero conocimiento de Dios. Y aquí Pablo, cuando vemos en Filipenses capítulo 3, los versículos 8 al 11, cuando Pablo dice: ciertamente aún tengo todas las cosas como estiércol, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Y aquí Pablo describe esta parte, y este pasaje es muy personal en la vida de Pablo. Si nosotros escudriñamos bien los versículos del 8 al 11, es un pasaje tan personal que Pablo se refiere a él mismo. Pablo está hablando de él mismo. Él está hablando de esa manera muy personal, desde un punto de vista de su testimonio personal. Ahora, es el testimonio de Pablo, y está hablando en primera persona aquí Pablo. De hecho, es el testimonio de Pablo, de lo que está pasando en su corazón. Es lo que Pablo está hablando, de lo que sucede en su corazón en el momento de su conversión. Pero antes de que veamos específicamente más a fondo esta parte de las Escrituras, veamos una de las afirmaciones más grandes que nuestro Señor Jesucristo ha dado. Mateo, si puede acompañarme, Mateo capítulo 16. Veamos el libro de Mateo capítulo 16, los versículos 25 al 26. Y esta es una de las afirmaciones más grandes de nuestro Señor Jesucristo, que salieron de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, los versículos 25 al 26, dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esta es una parte importante, porque aquí está una afirmación por nosotros muy conocida de Jesús, una afirmación conocida, y luego leo nuevamente para que podamos comprenderla. Dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, aquí está hablando de una parte muy significativa para nosotros en relación a lo que dice Filipenses, a lo que dijo Pablo acerca de su conversión. Entonces, ahora Jesús está hablando de un intercambio. Si ustedes notan el versículo de Mateo capítulo 16, el versículo 25, Jesús está hablando de un intercambio. Aquí hay un intercambio. Él estaba hablando de perder algo para ganar algo. Usted debe perder algo para ganar algo. Es el intercambio. Lo que dijo fue, lo que vemos aquí, para que tú ganes, tienes que perder tu vida. Ese es el intercambio que está hablando aquí, Mateo 16, 25. Entonces, si quieres ganar tu alma, te va a costar tu vida. Esa es la parte esencial aquí. Entonces, si deseas salvar tu vida, te va a costar tu alma. En otras palabras, si te aferras a las cosas que para ti son preciadas y rechazas las cosas de Dios, que para Dios son preciadas, te va a costar tu alma eterna. Y ese es el intercambio acá. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, es un intercambio. Y Jesús dijo, ¿de qué sirve si has ganado? Es la pregunta. ¿De qué sirve si has ganado todo el mundo y tienes que ofrecer y pierdes tu alma entera? El versículo 26. Porque, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y eso es lo que habla aquí Jesús. Entonces, estarías mucho haciendo algún intercambio de lo que tienes en esta vida. Entonces, tienes que perder algo para ganar algo. Entonces, sea cual sea aquí el intercambio que nos está hablando, que necesitas hacer para ganar tu alma entera, debes hacer eso. Ese es el mensaje. Y eso es lo que Pablo había tomado en Filipenses, capítulo 3, que hemos estado leyendo. Filipenses 3. Y aquí va a profundizar algo más. Aquí hay un intercambio. ¿De qué entonces? ¿Cuál es el intercambio que Jesús está hablando? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es el mismo intercambio que había entendido Pablo más adelante en Filipenses, en el texto que hemos leído. Pero ¿cuál es el intercambio? ¿De qué está hablando? Y aquí vemos que hay un intercambio en la salvación. El intercambio es la salvación. Hay un intercambio de todo lo que soy por todo lo que Cristo es. Ese es el intercambio. Y Pablo lo había reflejado también cuando hemos leído en Filipenses capítulo 3. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Pablo había entendido perfectamente el intercambio. El intercambio sigue siendo la salvación. Hay un intercambio de todas mis actividades. Hay un intercambio de todas mis ceremonias religiosas. Hay un intercambio de todas mis obras justas, en las que yo creo que son justas, por la persona de Jesucristo. Y hay un sentido en el que puede haber pasado toda mi vida en méritos religiosos, puedo tener varias otras cosas, pero tengo que perderlo todo para ganar a Cristo. Y ese es el sentido, perderlo todo. Sea lo que sea, entonces, todo lo que he pasado en mi vida, todo lo que he construido, todo lo que he acumulado, inclusive si gano el mundo, no significaría nada si perdiera a Cristo. El intercambio aquí, entonces, voy a intercambiarlo todo por Él. Y eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 13? Y va a hablar también de una parábola. Va a hablar acerca de la parábola que ese hombre encontró un tesoro y lo vendió. ¿Recuerdan esa parábola? Todo lo que tenía para comprarlo. Ese hombre, el hombre que encontró ese tesoro y vendió todo lo que tenía para comprarlo, el hombre que encontró la perla de gran precio, la perla, y dice que las escrituras que lo vendió, vendió todo lo que tenía para comprarla. Y el tesoro que está hablando en Mateo capítulo 3 es el tesoro de la salvación, y la perla es la salvación, la perla es la salvación. El tesoro es Cristo, la perla es Cristo y la salvación viene con él. Ese es el mensaje en Mateo 13. Y el hombre dice que halló el tesoro y dijo, esto vale más que todo lo que tengo y me voy a hacer de todo esto, me voy a deshacer de todo esto para tener eso. Y el hombre que encontró la perla dijo, él dice, esto vale más que cualquier cosa que jamás he poseído. Y voy a deshacerme. Entonces él se deshace de todo para ganar eso. Esencialmente, ese es el mismo principio que se habla de Mateo 13 en Mateo, que hemos leído más adelante, 16. Entonces, ¿qué es lo que usted va a dar a cambio de su alma? ¿Qué damos a cambio del alma? Y eso es lo que importa. Dice, ¿recuerdan otra parte? Filipenses, perdón, el joven rico. Esas características de ese joven rico que enfrentó el mismo dilema. El joven rico enfrenta el mismo dilema. Jesús vino a él, a este hombre, joven y rico, vino a él y le dijo, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que posees, pero esto es lo que tienes que hacer. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo, entregarlo todo por Cristo? Eso fue esencialmente lo que habló. Y recuerdan ustedes, él no estuvo dispuesto a hacerlo. El precio fue demasiado alto para él. Fue un precio elevado, elevado. Y entonces, él mantuvo sus posesiones, nos dice las Escrituras, y perdió su alma entera. Él tomó una decisión necia, una decisión con un costo eterno, el cual inclusive en el momento, en ese momento. Ahora, un hombre quien dijo con un sí resonante fue Pablo. Y acabamos de oír ese sí en este texto. Pablo está diciendo aquí, recordemos Filipenses capítulo 3, ahí estamos, versículo Filipenses capítulo 3, versículo 8 en adelante, ahí estamos. Pablo dijo un sí rotundo y acabamos de oír ese sí de Pablo en contraste con el joven rico que no estuvo dispuesto. Entonces, ¿qué es lo que le iba a costar su alma? Entonces, aquí encontramos a Pablo y acabamos de oír eso. Y Pablo está diciendo aquí, vi todo lo que tenía y dije, es pérdida. Lo voy a intercambiar por Cristo, versículo 8. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Entonces Pablo dice un sí rotundo. Él dice, vi todo lo que tenía, vi todo lo que tengo y dije, es pérdida. Lo voy a intercambiar por Cristo. Y eso es exactamente lo que él dijo. Y si usted le pregunta a Pablo, entonces, ¿qué es lo que el hombre o lo que un hombre va a intercambiar por su alma? Y Pablo dice, voy a entregarlo todo, voy a cambiarlo todo, voy a dar todo, mi alma tiene ese nivel de valor. Y Pablo ha puesto todo eso por basura. Él estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y eso es lo que expresa aquí. Entonces, en Filipenses capítulo 3, los versículos 8 en adelante, tenemos el mismo instante de la conversión de Pablo. El registro de eso, el corazón de Pablo. Él estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y eso es lo que expresa aquí. El corazón del texto es el versículo 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, dice, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Ese es el texto central. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, voy a intercambiarlo todo, dice Pablo, y lo que vemos también en relación a Mateo capítulo 13, lo voy a intercambiar todo por la perla. Voy a intercambiarlo todo por el tesoro. Voy a dejar todo por Cristo. Voy a hacer cualquier transacción para salvar mi alma. Y eso es lo que esencialmente nos muestra Mateo 13 y Mateo 16 que hemos estado leyendo. Entonces, usted tiene el gran registro de la conversión de Pablo acá, en Filipenses capítulo 3. Entonces, esta es la descripción personal interna de lo que Pablo hizo cuando él entregó su vida a Cristo. Eso es. Esta es una porción tremendamente importante de las Escrituras, amados hermanos. Como dije antes, la clave está en el versículo 7. Él dijo, cuántas cosas, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido como pérdida por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Entonces, ¿cuántas cosas eran para él ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, porque Cristo le ha mostrado a Pablo claramente las glorias de Jesucristo. Y Pablo está consciente de todo eso, porque Dios me mostró tan claramente que solamente Jesús podía salvarme. Y solo Cristo podía proveer entonces el camino, ese camino al reino de Dios, al único Cristo, al único Mesías. Y amados, ese es el mensaje aquí, cuando nosotros vemos Filipenses, Mateo, lo que hemos leído. Si usted está contando con algo para su salvación, que no sea Cristo, entonces usted está engañado. Si usted está contando con su intelecto para la salvación, usted está engañado. Si usted está contando con algo que no sea Cristo para la salvación, usted está engañado. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y eso es lo que afirma en Hechos. Ningún otro hombre. No hay otro salvador. No hay otro hombre. Ahora, recuerde a Pablo. Pablo dice, mira, he acumulado muchas cosas, dice Pablo. Regrese al versículo 4 de Filipenses capítulo 3. Pablo nos dice que ha acumulado varias cosas. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece más, tiene de qué confiar en la carne. Yo más, dice Pablo. Pablo dice, yo he acumulado muchas cosas. Si alguien debe confiar en la carne, yo podría hacerlo, yo lo puedo hacer. Ahora noten el versículo 5, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Entonces Pablo dice, si alguien ha acumulado méritos, soy yo. Yo podría hacerlo, he acumulado muchas cosas. Si alguien debe tener confianza en la carne, yo lo tengo que hacer. Yo tengo y he cumplido los requisitos, dice Pablo. Fui circuncidado al octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, la tribu estimada. Soy un hijo hebreo, dice Pablo. Soy un hijo hebreo de padres hebreos. He guardado la tradición. En cuanto a la ley, soy un fariseo. He llegado al límite del compromiso definitivo de guardar la ley. En cuanto a celo y sinceridad, he perseguido a la iglesia, dice Pablo. Así de sincero soy, dice Pablo. Así de sincero. He sido sincero con mis convicciones y he alcanzado todo. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, nadie jamás ha encontrado externamente alguien como yo, irreprensible. Y él dice, durante todos estos años mi salvación ha sido edificada sobre mi ritual. Mi salvación ha sido edificada sobre mi raza, mi rango, mi tradición, mi religión, mi sinceridad y mis obras. Y eso es lo que Pablo está resumiendo. Y Pablo dice que ha acumulado todas estas cosas. Y después, Pablo dice, me encontré con Cristo. Después de esto me encontré con Cristo y vi todo esto como pérdida. Ahora, noten que Pablo está aquí hablando mucho acerca de él. Es realmente su registro en el momento de la conversión, de su conversión a Cristo. Y Pablo llega a la conclusión, dice, todo es pérdida. Absolutamente todo es pérdida. Y con gusto, dice Pablo, mirando aquí el texto, dice, lo entregaré, lo cedí todo por causa de Cristo, es la causa de Cristo, y eso es tan elemental en el cristiano. Tal elemental. Entonces, las pérdidas son malas, pueden decir alguien. Esa es una pérdida, no es una utilidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Quiero decir que estas cosas no son buenas y Cristo es mejor, dice Pablo. Todo esto lo que he perdido es malo, no lo tengo por estiércol, dice Pablo, por basura, para ganar a Cristo, el conocimiento de Cristo, conocer a Cristo. Cristo es mejor y todas las cosas son malas, dice usted. Entonces usted se pregunta y dice, ahora espere un minuto, veamos en el texto, en el relato de lo que está haciendo Pablo. ¿Es malo ser circuncidado al octavo día? ¿Es malo ser judío? ¿Es malo ser de la tribu de Benjamín? ¿Es malo ser hebreo de hebreos? ¿Es malo ser religioso? ¿Es malo ser celoso? Sí, en este sentido. Si usted depende de eso para que usted sea salvo, entonces es malo. Es malo. ¿Por qué? Porque engaña de manera fácil a la persona. Y Pablo estaba confiando antes en su religiosidad para ser salvo. No solamente eso, sino cuán sincero él creía que era. ¿Sabía usted que la persona más dura para alcanzar en el mundo para Cristo es la persona religiosa? La persona más dura para ser alcanzada es una persona religiosa. Entre más religiosa son, más sinceros son y más aferrados están a la tradición, más ceremoniales, son más difíciles de alcanzar. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Porque toda su confianza de ellos está en eso, justamente en eso, en la religiosidad. Eso no solo es bueno, eso es, y Pablo dice, eso es, encontrar a Cristo es mejor, encontrar a Cristo es mejor. Entonces él dijo, cuando vi la verdad, más adelante del versículo 7 en adelante, y Pablo dice, cuando vi la verdad de que todo eso no era bueno, era realmente malo, estaba condenando mi alma. Y es por eso que Pablo empieza a decir, porque las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Vi la verdad, dice Pablo, en otras palabras, vi la verdad y todo no era bueno, todo era malo, condenaba mi alma. Fue una certeza falsa, había una esperanza falsa, la religiosidad, esa religiosidad era falsa. Lo arrojé, dice Pablo, lo arrojé todo a la basura y tomé a Cristo. Eso es lo que está mencionando, eso es su registro de la salvación. Pablo dice, lo he botado todo a la basura, lo arrojé todo a la basura y tomé a Cristo. Ahora, ¿qué gano? ¿Qué he ganado con todo eso? Y hemos visto 5 cosas que él ganó. Estas son verdades profundas que lo abarcan todo. 5 cosas que usted gana cuando usted viene a Cristo. ¿Qué ganó? Porque alguien se puede decir, ¿por qué lo has botado todo? Entonces, ¿qué has ganado? Si vemos el texto, Pablo ha ganado muchas cosas. Conocimiento. Él ha ganado conocimiento. Él ha ganado justicia, poder, comunión, gloria. Vamos a ver a lo largo de esto que estas son ricas misericordias del Señor. De hecho, son tan ricas que estas cosas que ha ganado Pablo van a llenar el Nuevo Testamento y podríamos pasar toda la vida hablando acerca de estas cosas que Pablo ha ganado. Entonces usted se pregunta, ¿qué ganó Pablo? Viendo el texto, Pablo ganó conocimiento, Pablo ganó justicia, Pablo ganó poder, comunión, gloria. Y son temas tan importantes que podemos estar todo el resto de la vida hablando acerca de esto, porque van a llenar estas cosas todo el Nuevo Testamento. La salvación comienza con el conocimiento entonces de Jesucristo. Comienza con eso. Y esa es la primera cosa que él ganó. Noten que estamos viendo una serie de teología propia. Primero, debemos conocer a Dios. Y aquí empieza con eso. Pablo ganó conocimiento. Y relacionado con las Escrituras, entonces la salvación comienza con el conocimiento de Jesucristo. ¿De quién es Cristo? Y esa es la primera cosa que él ganó. Él ganó el conocimiento de Jesucristo. Él ganó el conocimiento de él. Por cierto, aquí Dios está impresionado con esas cosas. Él no está impresionado con el versículo 5 y 6 en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Él no está impresionado. Dios no está impresionado con eso. Pero Dios está impresionado con todo lo demás. Él dice, versículo 7, las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Esa es la impresión. Cristo está impresionado con esto. Este hombre ha dicho sí, pero él no es impresionado. Dios nos impresiona con el currículum de Pablo. Él dice, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Él no está impresionado con eso. Pero Dios impresiona con esto. Él no está impresionado con nuestro rango. Dios nos impresiona con nuestra raza, nuestra tradición, nuestra sinceridad. Él está impresionado con eso. En primer lugar, el conocimiento de Jesucristo. Observe el versículo 8. Ahí empezamos. Ahí hemos llegado. Y dice, y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Esa es la impresión acá. Entonces, él está impresionado con esto, no está impresionado con nuestro rango, nuestra raza, nuestra tradición, nuestra sinceridad o las cosas que curricularmente ha alcanzado. Dios no se impresiona con eso. Se impresiona con esto, el conocimiento de Cristo. El conocimiento. Ahí, a la mitad, él dice el valor incomparable de conocer a Cristo. Ese es el punto aquí, conocer a Cristo. ¿Por qué empezar una teología propia hablando de Cristo? Porque tenemos que conocerlo a él. Ese es el punto aquí, conocer a Cristo. Que conocer a Cristo, amados hermanos, sobrepasa por muchas otras cosas. Con gusto vamos a poder ver todo esto. Miren el versículo 7 ahora. En el versículo 7 dice, he considerado todo lo que era ganancia para mí como pérdida por causa de Cristo, sino que, más bien, por lo tanto, por lo menos, inclusive, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido como pérdida. Usted sabe lo que está tratando aquí. Pero más, mucho más allá de todo esto, considero que todo es pérdida, dice Pablo. No solo esas cosas, todo es pérdida. Él usa esa frase, esas cosas. Miren el versículo 7. Pero las cosas, esas cosas. ¿Y él se refiere a qué? ¿De qué está hablando? Pero las cosas, ¿de qué está hablando? Y él se refiere a lo que él ha estado hablando en el versículo 5 y 6. Aunque yo también tengo con qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, usted no puede confiar en nada, no solo en esas cosas, sino en su propia sabiduría, no puede confiar en su intelecto, su propia mente, sus propios instintos religiosos, usted no puede confiar en nada, todo lo tengo por pérdida, dice Pablo, todo, absolutamente todo. Entonces usted podría decir, ¿qué quieres decir, Pablo, con todo? ¿Podría yo guardarme algo? ¿Qué quieres decir con todo? Y él se refiere a cualquier tipo de lealtad o cualquier tipo de acto por el cual uno piensa que gana mérito ante Dios, mediante el cual nosotros podamos ganarnos el favor de Dios por causa de nuestra propia justicia. Entonces, todo es pérdida. Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que hago las cosas por ti, sabes que no puedo avanzar en otras cosas, pero estoy haciendo estas cosas por ti, sabes que es por ti. Entonces, eso es pérdida, eso es realmente es absurdo. Y Pablo dice, todo es pérdida, todo es basura, cuando una persona religiosa piensa que él puede jactarse de alto, de lo alto, eso es una pérdida en su vida, porque él está reclamando algo que no le pertenece a él, ¿verdad? Podría pasarle a un cristiano estar orgulloso por su vida de oración. Puede pasarle a un cristiano, Señor, sabes que yo oro todos los días, estoy orando constantemente. Puede pasarle a un cristiano orgulloso por su vida de oración o por su estudio bíblico. O porque como él testifica, Señor, no hay nadie más que testifique a Cristo, yo me preocupo por los demás, puede pasarle a un cristiano. O pensar que Dios se agrada debido a ese esfuerzo humano, puede pasarle. ¿Sabe usted que si usted ora y si usted estudia con eficacia la palabra de Dios y usted da testimonio eficazmente, todo el crédito va para quién? ¿De quién es el crédito? A Dios. Es de Dios. ¿Quién lo hizo? Hizo ese trabajo a través de su Espíritu Santo. Y Pablo dice, miren, cualquier cosa que alcance en el pasado, que he alcanzado en el pasado, cualquier cosa que puedo hacer en la actualidad, entonces Pablo dice es pérdida. Es pérdida. Si se considera como una base de suposición de mérito, pensando que Dios entonces me debe por algo que he hecho, todo es de Dios. Es algo perjudicial. Entonces él dice, miren, no solamente lo tengo, ese es un verbo, tiempo perfecto en el pasado. Miren el versículo 8, cómo se expresa él. Ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Tiempo presente en el presente. He considerado todo como pérdida. Todo lo que he mencionado, dice Pablo en el versículo 5 y 6, y ahora continuamente considero todo como pérdida en mi vida. Todo lo demás, y es algo continuo, todo es pérdida, dice Pablo. Simplemente no se puede comparar con Cristo. No hay nada en la vida que pueda compararse con Cristo. No hay ningún mérito, ninguna actividad religiosa. Entonces, él realmente está diciendo, continúo resistiendo la tentación, esa tentación recurrente a confiar en mis propias obras en lugar de la gracia de Dios por mi posición. Dice usted entonces, bueno, Pablo, ¿cómo puedes hacer una afirmación tan amplia? Digo, eso de vender todo, todo lo tienes por basura, Pablo. ¿Continúas teniéndolo por basura, Pablo? ¿Continúas teniendo todo como pérdida? ¿Vendiendo todo por la perla? ¿Vendiendo todo por el tesoro? ¿Por qué haces eso, Pablo? Ya lo has tenido por basura. ¿Y qué de lo presente? ¿Continúas teniéndolo todo por pérdida, Pablo? ¿Todo todavía sigue siendo basura, Pablo? ¿Por qué haces eso? ¿Cómo puedes separarte de manera total de todo, Pablo? Y esas son las preguntas que se pueden hacer aquí. Y les voy a decir por qué. Pablo les dice, les voy a decir por qué continúo en el presente del presente. ¿Por qué continúo teniéndolo todo por basura? Y Pablo dice, les voy a responder en el versículo 8. Ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. Por ese valor incomparable. Y Pablo ahora aquí ve a Cristo y dice, ¿lo sigo teniendo todo por basura? Por ese valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el hecho mismo de conocer a Cristo que sobrepasa todo lo demás. Lo entrego todo por conocer a Cristo. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Ahora, es elemental en el cristianismo que ser un cristiano es llamado a conocer a Cristo. Eso es cierto. Si somos cristianos, somos llamados a conocer a Cristo. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo, ¿verdad? Aquellos que son cristianos conocen a Cristo. Juan capítulo 10 habla de eso. Ese gran capítulo del buen pastor. Jesús dice, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conocer a Cristo. Entonces, ¿se acuerdan en Juan capítulo 17? Si podemos ver, acompáñame. Miren, esa oración. Juan capítulo 17. Ahora el versículo 3. Miren lo que dice. Y esta es la vida eterna. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Ser cristiano significa conocer a Cristo. Este gran capítulo. Su oración, esta oración es para los creyentes, aquellos que estaban vivos y aquellos que estaban por nacer y ser redimidos. Es resumida de manera muy simple en este concepto. Dios dice esto: esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna está conectada con conocer a Dios, conocer a Cristo. Hermanos, ¿no me interesa conocer a Cristo? Debería ser la pregunta. ¿Estás conociendo a Cristo? Porque conocer a Cristo está ligado con la vida eterna. Entonces, la vida eterna está conectada con conocer quién es Cristo. Conocer a Dios. Y eso es algo importante. Ve conmigo a Jeremías ahora. Miren. Jeremías capítulo 9. Versículo 23 y 24. Ahora, como cristianos, tenemos que conocer a Cristo. Ahora, Jeremías capítulo 23, 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. El Señor no se complace con todas las riquezas, las fortunas que estamos haciendo. Él se complace con esto, en entenderlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque la salvación está ligada a esto, conocer a Dios. Debe haber un conocimiento profundo de quién es Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva bíblica? Conocer a Dios y darlo a conocer. Nuestra perspectiva bíblica es el latido, ese es el latido del corazón del ser humano, del cristiano, conocer a Dios y hacerlo conocido. Y Calvino pregunta aquí, y él dice en su catecismo: ¿cuál es el fin principal de la vida humana? Y él responde: conocer a Dios, conocer a Dios. Y hay varias razones por las que el conocimiento de Dios es central y supremo en la vida humana. Primero, ¿por qué es tan importante conocer a Dios? Bien, conocer a Dios es uno de los mayores privilegios. A menudo pensamos nosotros que si alcanzamos sabiduría, que si alcanzamos poder o riqueza, entonces nuestra vida tiene significado y valor. Pero Dios declara que estas simplemente son jactancias y privilegios. No merecen nuestra estima. Ahora, aquí en Jeremías capítulo 9, el versículo 23 al 24 dice: pero el que se gloría, alábese en esto, en entenderme y conocerme. Muchas personas sabias, muchas personas poderosas, ricas en su lecho de muerte, llegan a la misma conclusión, a esa conclusión que el predicador hace en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Muchos en su lecho de muerte, en el mismo instante que están para morir, y el Señor les da alguna lucidez para que puedan reconocer algo, entonces ellos han llegado a decir esto: he visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Elevar entonces otras actividades por encima de Dios en nuestras vidas llena nuestros corazones de mundanalidad. ¿Me entiende? Elevar otras actividades por encima de Dios en nuestras vidas llena nuestros corazones de mundanalidad, lo que disminuye entonces nuestras almas y nos vuelve a nosotros mezquinos. Nos vuelve mezquinos. Pero al aprender, experimentar y regocijarnos con el conocimiento de Dios, entonces recibimos la mayor de las bendiciones. Y Dios recibe la gloria más elevada. Porque fuimos creados por el mayor de los dones. Fuimos creados para eso, para conocer a Dios. Segundo, entonces, ¿en qué me beneficia conocer a Dios? Segundo, conocer a Dios es el corazón del mismo pacto. El mismo pacto, la esencia de la vida eterna, el pacto. Nuestra idolatría, amados hermanos, pecado, nuestra falsa adoración, están ligadas a la ignorancia de Dios. No me conocen, dice el Señor. Vamos a ver, Jeremías otra vez, Jeremías capítulo 9. Ahora, miren el versículo 3. Y tensaron su lengua como su arco de mentira, y se fortalecieron en la tierra, pero no para la fidelidad, porque de mal en mal procedieron, y no me conocieron. No me conocieron, dice Jehová. No lo conocieron. Pero su gracia, en su gracia, Dios anuncia. ¿Qué ha anunciado Dios en su gracia? Nuevamente, Jeremías capítulo 31. Ahora ve conmigo. Jeremías 31. Noten el versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice el Señor, dice Jehová, en el cual haré un pacto, un nuevo pacto, con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su interior, y sobre el corazón de ellos la escribiré, y les seré por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos. Y de su pecado no me acordaré más. La gran misericordia de nuestro Señor. Tal conocimiento ahora surge del don de un corazón nuevo. Todos me conocerán del Señor, dice. Un corazón para conocerme, que yo soy Jehová y ellos son mi pueblo y yo seré su Dios. Puesto entonces que ese conocimiento de Dios es un don del pacto eterno. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Jesús, pues entonces, en base a esto, Jesús puede decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien. Hablemos de entonces ahora de nuestro tercer punto. ¿Cuáles son los beneficios de conocer a Dios? En tercer lugar, podemos ver que conocer a Dios es el motor de la santidad en nuestras vidas. Es el motor. Primero hemos visto que conocer a Dios es el mayor privilegio. Uno de los mayores privilegios. ¿Por qué? El conocimiento está ligado a la salvación. Está ligado a la salvación. Segundo, conocer a Dios es el corazón del mismo pacto, la esencia de la vida eterna. Y como tercer punto podemos ver que conocer a Dios es el motor de la santidad en nuestras vidas. Amados, cuando abandonamos el conocimiento de Dios, nuestro corazón se vuelve necio. Nuestro corazón se vuelve mezquino. Nuestro corazón se oscurece, ya que cambiamos, y es lo que dice ahora Romanos. ¿Por qué entonces se oscurece nuestro corazón cuando abandonamos a Dios? Bien, lo que dice Romanos, porque en Romanos capítulo 1 está esto registrado en el versículo 1. Cambiamos la verdad de Dios en mentira. y adoramos y servimos a la criatura más que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, la ignorancia de Dios nos hunde en la idolatría, lo que alimenta entonces la injusticia, alimenta la inmoralidad en nuestras vidas. El alejarnos de Dios alimenta la idolatría. Alejarnos de Dios alimenta nuestra injusticia. Alejarnos de Dios alimenta nuestra inmoralidad. A menudo entonces el punto de inflexión en nuestros tiempos de decadencia espiritual es una nueva visión de Dios. Debemos acercarnos a Dios. El crecimiento que Dios nos da en gracia y paz. Ese conocimiento. Entonces, amados, conocer a Dios es importante, es prioridad y es central en nuestras vidas, es central en tu vida. Para Pablo, todos los honores que hemos visto, para Pablo, todos esos honores, todos los privilegios en este mundo, Pablo dice, son estiércol, es basura, comparados con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo. Entonces, pregunta, aquí nos preguntamos, ¿cómo buscamos el conocimiento de Dios y cómo seguimos el conocimiento del Señor a lo largo de nuestras vidas? Ahora tenemos que ver a Oseas capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Conoceremos y proseguiremos. Entonces, amados, el conocimiento de Dios es fundamental, relacional. Lo buscamos buscándolo a Él. Buscamos el conocimiento buscándolo a Él. Oseas 6:3. Buscamos el conocimiento cuando buscamos a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? Al menos de 5 maneras. Debemos ser dependientes y receptivos a Dios. Nuestro primer punto. No descubrimos el conocimiento de Dios, sino que lo recibimos. Dios debe revelarse a nosotros por su propia iniciativa, por su palabra. Con demasiada frecuencia nosotros vemos y podemos ser como algunos teólogos que evocaban pensamientos profundos sobre Dios, que no solo fue producto de su propia imaginación, más bien debemos nosotros recibir lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, es decir, en su palabra. Su palabra es esencial, amados hermanos. Segundo, debemos buscar conocer al Señor mediante un arrepentimiento humilde. Buscamos hacia el Señor. Primero, que somos dependientes y receptivos a lo que Dios nos da. Segundo, que debemos conocer al Señor mediante el arrepentimiento humilde. Es decir, Dios es Dios. Reconocer que nosotros somos criaturas. Que a veces nosotros nos elevamos tan alto. No, somos criaturas. Dios es Dios. Conocerlo correctamente es temerle a Dios. En tercer lugar, debemos buscar conocer al Señor a través de la fe centrada en Cristo. Jesús ha declarado, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo eso. Él mismo, Jesús mismo, da a conocer al Dios invisible. Cuarto, debemos buscar conocer a Dios a través de acciones justas. No somos salvos por nuestras obras, sino por gracia. Sin embargo, esta gracia actúa para hacernos nueva creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Correcto? Es así que hablan las Escrituras. Y esto significa entonces que debemos llegar a ser hacedores, no oidores de la palabra, sino hacedores. Y quinto, debemos buscar conocer a Dios a través de ese santo deseo, el santo deseo. Debemos tratar el conocimiento de Dios como mucho más útil. Debemos considerarlo supremamente hermoso y deseable. Debe haber en nosotros anhelo, amados hermanos, de conocer a Dios. Observemos la oración de David. David oró, él dijo, una cosa he pedido al Señor. Y él dice, esta voy a buscar para que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como creyentes a profundizar más en tu palabra, seguir aprendiendo de ti, conocerte, Señor. Qué gran privilegio el de conocerte, para que nuestra alma también esté tranquila, Señor, para despojarnos de mezquindades, de idolatrías, de paganismo en nuestras propias vidas. Ayúdanos, bendito Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos, y dale, Señor, lo que ellos necesitan en este tiempo para la vida de piedad. Ayúdalo, Señor, y que todo contribuya para nuestro propio crecimiento, Señor. Aún las aflicciones, aún, Señor, lo que nos turba, utilízalo todo, Padre. Gracias por este tiempo, por tu palabra, porque tenemos ese privilegio, Señor, de venir y conocerte más y más, hasta que tú regreses, Padre. Por el bendito nombre de tu Hijo amado,
este mensaje,
Señor,
fue predicado en la Iglesia Presbiteriana Reformada, Gracia Soberana, en la ciudad del Alto, Río Seco, por el pastor Cristian Vila. Para recibir una copia gratuita de este sermón, escríbanos por WhatsApp al número 767-61310. Y si está fuera de Bolivia, al número 591-767-61310.